Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for...
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez, prestos y dispuestos, como decían los abuelos, para dar una vuelta al mundo en 80 medios. Hoy, en un día lluvioso, muy... se veía venir ya y anunciado estaba por la mañana. Está lloviendo muchísimo en la ciudad de Buenos Aires, que donde estamos con casi 16 grados, 15 grados 8. Y bueno, tenemos un programa bastante, bastante intenso, porque hoy vamos a hablar del problema político que está atravesando Ecuador. Tanto hablamos de Ecuador por el tema de la dolarización, que llevaban tantos años, que llevan tantos años, pero el presidente Guillermo Lasso ha decidido disolver la Asamblea, lo que es el Parlamento, y llamar a elecciones anticipadas para evitar un juicio político y posiblemente también evitar la cárcel. Pero ya lo vamos a abordar eso en detalles. Tenemos tenemos de todo, sobre todo después de, ¿cómo decirlo?, la entrevista que hubo ayer de Cristina Fernández de Kirchner, que terminó diciéndole al converso, qué bien te portaste, o te portaste bien. Yo creo que en mis más de 35 años de profesión y en unas cuantas entrevistas que he hecho, nunca me han dicho eso, pero si alguna vez me hubiesen dicho después de una entrevista, qué bien que te has portado, yo creo que estaría en la ladera sur del Himalaya, escondido y con una camiseta musculosa, porque no podría soportar que un entrevistado me diga eso, como cuando le dábamos un terroncito de azúcar a los caballos y pasábamos así en el circo, ¿se acuerdan? Los más mayores, por supuesto. Me voy hasta Brasil a saludar a Javier González. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Otra vez con el micrófono apagado, mi querido. Vamos a ver. 6:09, a ver si tenemos el micrófono abierto esta vez. Nada, seguimos ahí con Javier, que no puede conectar el audio. Bueno, les decía que ayer hubo ese tema que fue lo que ha eclipsado un poco la semana informativa. Pero claro, lleva... ¿no están un poco cansados de que habla Cristina, no habla Cristina? ¿Qué dijo Cristina? La culpa asumimos, por lo menos yo asumo la parte que me corresponde. Los medios tenemos gran, gran responsabilidad en todo esto. Ayer un canal de cable hizo casi 12 puntos de rating porque hablaba Cristina, sabiendo o presuponiendo lo que iba a decir. Hizo algunos guiños, hizo un despliegue actoral desde la llegada hasta que habló de Néstor, habló de Florencia. ¿Qué quiere que le diga? En la semana, el Banco Central acumuló compras por unos 300 millones de dólares en el mercado. 300 millones de dólares para un país es algo así como que le diga, fíjese la monedita que tiene en el pantalón, en el bolsillo del pantalón o en el monedero de la cartera y déjelo sobre la mesa. No es nada. A ver si ahora tenemos micrófono abierto. Javier, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Ernesto. Problemas técnicos.
Problemas técnicos que suelen pasar. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, con 20 grados aquí en Río de Janeiro. Y hoy te quiero hablar de algo que está sucediendo muy, muy lejos. Es la cumbre del G7 que se está desarrollando en la ciudad japonesa de Hiroshima, y que además de temas globales, aquí en Brasil se está diciendo que el presidente Lula quiere hablar con sus interlocutores para tratar de interceder por Argentina. Para que abran mano y ayuden en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto y otras cosas te comentaré un poquito más tarde.
En esta cumbre de la que estabas haciendo alusión, parece ser que le quieren quitar el banquito a Putin por el tema este de la invasión a Ucrania.
Bueno, de hecho ya fue excluido en la última reunión del año pasado, ya no participó. Y el G7 ahora está incluido Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, y después algunos invitados. En este caso está además Zelensky, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, además de otros países menores.
Muy bien, arrancamos. 18-12, 15-8 la temperatura. Arrancamos esta vuelta al mundo en 80 medios. The run, you never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the dealing's done, you got to know. Don Manuel Fraga Iribarne, ¿se acuerdan? Aquel caudillo dirigente de la extinta Alianza Popular Española, hoy devenida al Partido Popular, el partido que llevó a José María Aznar y a Mariano Rajoy a la presidencia de España, siempre decía que el candidato de cada partido deberá ser el que más mida, pero siempre con posibilidades de ganar cualquiera fuere la elección a la que se presente. El que no mida bien, decía don Manuel, o sepa que no vaya a ganar, lo mejor es que dé un paso al costado. En la entrevista Masaje que ayer le hicieron en su canal de televisión, Cristina Fernández de Kirchner volvió a decir que no será candidata, a pesar de ser la figura que más votos reúne de una coalición que está destinada, literalmente, a perder en las próximas elecciones. Cuestión que ella lo sabe y que, por supuesto, no está dispuesta a sufrir una derrota que sea posiblemente la más humillante de todas las que ha sufrido. Mire, no voy a entrar en detalles de lo que fue esa entrevista Masaje hecha por un converso que no hace mucho tiempo le decía de todo, incluso sin respeto a quien fuera dos veces presidenta. Lo reconoció y ayer, bueno, tuvo un pequeño tirón de orejas de la propia Cristina Fernández. Pero bueno, decía que en esa entrevista Masaje, como se suponía, bueno, tampoco iba a decir cosas que no estaban más o menos en la cabeza de todo el mundo. Mire, sabíamos que iba a hablar y habló de persecución judicial, de proscripción. Mostró una vez más desconocimientos esenciales sobre la economía. Negó que es parte de este gobierno. Volvió a decir que es atacada sistemáticamente por ser mujer, cosa que al final de su vida Néstor le dio la razón. Admitió que elegir a Alberto Fernández como candidato fue más estratégico que por convicción. Y por supuesto hizo un repaso a una serie de cosas que dejó caer. Como al pasar, por supuesto, habló de Macri, habló de Nisma y hasta pasó por Maldonado. En fin, hasta hizo un despliegue actoral cuando lo nombró a Néstor Kirchner y sobre todo cuando habló de la enfermedad de su hija Florencia, a quien, ¿qué quiere que le diga? Fue la propia Cristina Fernández de Kirchner, fue la madre de Florencia, quien no tuvo ningún pudor en involucrarla en sus delitos de corrupción. A tal punto que fue ella, fue Cristina, la que metió en el barro a Florencia, haciendo la parte activa, efectiva, con su firma, con la firma de Florencia incluida, en empresas destinadas al lavado de dinero. O también fue Cristina la que puso 5 millones de dólares en efectivo en una caja de seguridad de la propia Florencia Kirchner. Solo esto para dar apenas un par de ejemplos. Todo esto pasaba y todo esto pasó con una Florencia Kirchner que siempre quiso, y lo dijo a quien quería escucharlo y a quien no también, que no quería saber nada, no quería estar involucrada en nada con respecto a la política. Pero bueno, a tal punto que Florencia resultó ser la única de los Kirchner sin fueros, y Florencia fue la que tuvo que irse del país, tuvo que poco menos que escapar del país cuando su madre, en ese momento multiprocesada y hoy condenada, dejó de ser presidenta. Flor se pasó tres años largos, larguísimos para ella, en Cuba. Bueno, fue a Cuba porque en Cuba no hay extradición, no sea cosa que el gobierno de Macri, en el gobierno de Macri se activaran algunas de las causas y la llamen a indagatoria a Florencia Kirchner. Por eso se fue a Cuba. En ese momento le dolían las piernas, por eso se fue. Y que, por supuesto, cuando mamá volvió con toda la música, ya no le dolían las piernas. Ayer Cristina decía otra vez que no será candidata, entre otras cosas, porque Florencia la necesita. Yo me pregunto, después de haber obligado a su hija, como decíamos hace un momento, a hundirse en el barro, sin ningún tipo de escrúpulos, ¿dice que Florencia la necesita? ¿Ahora se acuerda, señora? Permítame dudar. La única persona que a usted le interesa es usted misma. Lo sabe y lo ejerce con maestría, señora. Todos sus pichichos, definición no mía, sino que estoy parafraseando a Daddy Brieva cuando se refirió a los kirchneristas, decía que todos los pichichos, desde que usted anunció que no será candidata, entraron en pánico, en verdadero pánico, ¿eh? Ellos saben taxativamente que sin usted se quedan huérfanos, que sin usted no tienen espacios, que sin usted no volverán a tocar una sola caja millonaria del Estado, y saben perfectamente, señora, que sin usted no son nada. Y sabe, usted también lo sabe. Por eso el acto del 25 de mayo, que debería ser algo de todos los argentinos, mire, paréntesis que hago aquí, se han robado hasta la historia, hasta las fechas patrias, se lo han llevado, se lo han metido en el bolsillo. Pero bueno, decía que el acto del 25 de mayo, ese día quieren reventar, quieren que la Plaza de Mayo explote. ¿Por qué? Porque ahí van a pedir, van a gritar, van a implorar, van a mendigar, y sobre todo van a esperar, rezándole a qué santo uno vaya a saber, que revierta su decisión y sea candidata en las próximas elecciones. Le van a gritar, señora, que sin usted están desamparados, y le van a implorar. Alguno tendrá un primer plano con una lágrima en la mejilla, y usted intentará mostrar emociones y dirá que no. Anoche no quiso adelantar nada sobre su discurso del próximo jueves, pero ¿sabe una cosa? No sé por qué, no tengo ningún fundamento, pero creo que hará una suerte el 25 de mayo, en el acto, donde usted será la única oradora. ¿Sabe qué sensación tengo, señora? Que usted va a ser una suerte de imitación de aquel 31 de agosto de 1951, cuando Eva Perón, muy enferma ella, renunció a ser candidata a la vicepresidencia junto a Juan Domingo Perón, su marido. Aquel fue un renunciamiento histórico. ¿Qué estoy diciendo? Me parece que me pasé de rosca, ¿no? No creo. No creo que quiera imitar una vez más a Evita. Ni en las lágrimas, ni en los tonos, ni en los ni en la voz llorosa. No lo creo. Como dicen los chicos, estoy flasheando. ¿O no? Se lo digo con todo respeto, señora, ¿eh? Se lo digo con todo respeto institucional, pero sin ningún respeto personal. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway. 6 de la tarde, 20 minutos, 14.7 la temperatura en esta ciudad de Buenos Aires. Muy lluviosa, se avecina un fin de semana bastante gris para comer algo de cuchara, esos platos de cucharas que levantan calorías. Hubo un tema esta semana en el Ecuador de Rafael Correa, el gran amigo de Cristina Kirchner, donde el presidente Guillermo Lasso cumplió sus amenazas en medio de un juicio político que seguramente lo iba a destituir, y el presidente Lasso disolvió el Parlamento, la Asamblea Nacional, y llamó a elecciones anticipadas. Esto quiere decir que va a gobernar los próximos 6 meses por decreto. Lasso, que llegó al gobierno por un acuerdo entre el partido de Rafael Correa, Unión por la Esperanza, y el socialismo cristiano junto con los indígenas, parece que les ha dado la espalda. El presidente ecuatoriano pudo haber renunciado y asumir su vice, Alfredo Borrero, pero no lo hizo, disolvió el Parlamento. Lasso es acusado por de peculado, o lo que es lo mismo, malversación de fondos públicos en contratos de petróleo. Y aunque el propio presidente dice que lo suyo fue un acto de generosidad.
En el Ecuador no se ha roto la democracia. Lo que ha habido, y perdóneme que lo diga así, es un acto de generosidad mía de reducir mi periodo de gobierno, lo que falta, 2 años, a aproximadamente 4 o 5 meses que toma el tiempo de llamar elecciones y posesionar al nuevo gobierno y a la nueva asamblea.
Esto es lo que dice el presidente de Ecuador. Rafael Ollarte es especialista en derecho público en ámbitos constitucionales, administrativos y electorales de Ecuador, y con una aguda mirada sobre la política de su país y, por supuesto, también de Argentina. Rafael, ¿cómo le va? Buenas tardes. Soy Ernesto Coco desde Buenos Aires.
Un placer estar con usted, con todos los amigos de Radio Cultura allá en Buenos Aires.
Bueno, gracias por atendernos, Rafael. Escuchábamos al presidente Lasso que decía que lo suyo había sido un acto de generosidad. ¿Usted cree que Lasso tomó esta decisión de manera correcta, o solo disolvió el Parlamento para evitar la cárcel, o, como acabamos de escuchar, fue un acto de generosidad?
Bueno, lo último lo descarto. No me refiero a lo de generosidad, sino de acabar en la cárcel. En realidad eso no estaría ocurriendo con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso se le había formulado un juicio político para establecer su responsabilidad respecto de unos contratos en la empresa de transporte de crudo ecuatoriana, y que serían perjudiciales para el Estado, y que él habría conocido sin removerle a la persona que, estando a cargo de las empresas públicas, le presionaba al gerente de esa empresa de transporte de crudo para mantener esos contratos que eran dañinos para la nación ecuatoriana. Nunca se dijo que el presidente Lasso, él directamente, se estaba beneficiando económicamente respecto de esos contratos, sino que había incumplido su deber de removerle al funcionario permitiendo un acto de corrupción. Y Guillermo Lasso ha preferido ahora, antes que se tome votación, porque eso era lo que faltaba realmente. Ya se había iniciado el debate en el cual los asambleístas manifestaban su posición respecto de la acusación constitucional y la defensa del presidente de la República para la toma de la decisión, y entendemos que lo que ha hecho, porque además fue una cadena nacional en la cual aparecía al día siguiente con la misma ropa con la cual había comparecido al hemiciclo parlamentario, entonces entendemos que luego de su comparecencia y luego de observar el inicio del debate, él entendió que estaba censurado y prefirió la vía de la disolución de la decisión parlamentaria.
Pero si daba un paso, al costado, no había que llamar a elecciones, asumía su vicepresidente y él estaba sujeto a derecho, por ejemplo.
Sí, lo pudo haber hecho, pudo haber renunciado. El problema es que la renuncia siempre tiene que ser aceptada por la Asamblea, y era la Asamblea que le estaba enjuiciando y que se entendía que el día de mañana, sábado, iba a tomar votación respecto al juicio político. Entonces creo que prefirió asegurarse a que no ocurra la censura y disolver la Asamblea. Lo pudo haber hecho porque este choque entre el Ejecutivo y el Legislativo inició muy pronto de iniciar el mandato, en algo responsabilidad de la oposición, en algo también responsabilidad de él. El presidente Lasso sabía muy bien cuál era la mayoría parlamentaria, deshizo su alianza con el Partido Social Cristiano, un partido liberal de derecha, para irse con la izquierda, curiosamente, con la izquierda indigenista de Pachacútic y la izquierda socialdemócrata de la Izquierda Democrática. Partidos que no tenían nada que ver con sus propuestas de campaña. Y ahí comenzó Lasso con un gobierno que en estos casi 2 años, el 24 de mayo cumplirá 2, dubitativo, tibio, yo le diría hasta pusilánime en algunas cosas, ¿no? Bueno, ha tomado ahora esta decisión, y si bien el correísmo ha manifestado de la boca para afuera que la decisión es inconstitucional o que es ilegal, son los más felices con la decisión del señor Lasso, porque ellos entienden que gran parte de los escaños que estaría dejando Creo, que es el movimiento oficialista, en el camino, y de otros partidos como Izquierda Democrática y Pachacuti, que difícilmente lograrán la cantidad de representación parlamentaria que tienen el día de hoy, y que los grandes beneficiarios sería precisamente el correísmo, y que incluso el correísmo de seguro va a poner su candidato en segunda vuelta, el que sea lo va a poner en segunda vuelta.
Ahora, el pero correísmo tiene
la primera, perdón, certeza, ¿no? Es
sí, pero digo sí, que el correísmo, que tiene mayoría en el Congreso, creo que son 137 diputados. ¿Usted cree que el propio Rafael Correa, así con nombre y apellido, está detrás de este pedido de juicio en principio a Guillermo Lasso?
Ah, por supuesto, pero hay cosas, nadie sabe para quién trabaja, porque si bien este juicio político fue iniciado por la gente de Correa, una de las de la acusación era por parte de este movimiento que ahora se llama Unión por la Esperanza, y que le cambiarán de nombre por Revolución Ciudadana, y también el Partido Social Cristiano. Lo que menos le convenía, en orden de conveniencia, lo menos conveniente era que no hubiese sido destituido Lasso. En segundo lugar, la destitución por juicio político, y lo mejor para el correísmo, esta mal llamada muerte cruzada. ¿Por qué? ¿Qué razón? Porque si se le destituía por juicio político, quien asumía la presidencia de la República era el vicepresidente Borrero, y el correísmo tenía que esperar a las elecciones de 2025. Ahora no, pues. Ahora tenemos elecciones ahora en agosto.
Correa está prófugo porque fue condenado a 8 años y a inhabilitación perpetua. Está prófugo de la justicia. Y sin embargo, por lo que usted está contando, se percibe que tiene un poder muy fuerte todavía en Ecuador, a pesar de todos estos temas judiciales que atraviesa.
Sí, por supuesto. Además, el gobierno lamentablemente se ha encargado de mantener en vigencia pues a Rafael Correa, nombrándolo en cualquier cuestión y en cualquier aspecto de la vida nacional. Es cierto, el correísmo tenía la primera mayoría relativa en la Asamblea, pero era solo 49, y digo solo, eran 49 de 137. Es decir, el correísmo siempre necesitaba aliados para tomar las decisiones. No podía hacerlo. Creo que ahora está bastante cercano a lograrlo. Y Lasso en esto, bueno, pues ha beneficiado mucho con su carácter indeciso, que el correísmo se mantenga en vigencia. Correa, cierto, no va a poder ser candidato. Es decir, aquí no vamos a poder vivir un cristinazo ni ninguna cosa de estas. Es decir, la idea de que Correa sea candidato vicepresidencial, que en algún rato se formuló, toda vez que Rafael Correa ya cumplió dos periodos de gobierno, que es el máximo al cual se puede optar. Hubo una enmienda en el año 2015 que establecía la reelección indefinida, pero usted sabe que Rafael Correa no presentó la candidatura, sino que lo dejó en manos de Lenín Moreno, porque Correa tenía el temor de que él podía perder, y Rafael Correa no se puede permitir pues una derrota. Y finalmente esa reforma fue dejada sin efecto por la Corte Constitucional. Entonces se mantiene el tema de elección más reelección inmediata o no. Entonces alguien quería utilizar la fórmula Kirchner de que sea candidato vicepresidencial, pero su condena por concusión le inhabilita para, mientras perdure la condena, para ejercer cualquier derecho político. No, él no puede elegir, no puede ser elegido, no puede participar en consultas populares, no puede ejercer ningún derecho político. Y por el hecho de haber sido condenado por este delito de concusión, al igual que ocurría con el peculado, con el cohecho, con el enriquecimiento ilícito, perpetuamente no puede ser candidato a dignidad alguna de elección popular y en general ocupar cargos públicos. Entonces tiene una inhabilitación, y la única forma que tiene Correa de que esta cosa de sacarse este INRI encima es que el día de mañana obtenga alguna amnistía o algo por el estilo. Entonces, sí, por eso es que para ellos es tan importante la mayoría parlamentaria que hoy día no tienen, y que el señor Lasso, gracias a su generosidad, les estaría prontamente entregando.
Y está Javier González, me río por lo de generosidad, y porque en algún momento hasta pensé que estaba hablando de Argentina y no de Ecuador, aunque los personajes, Rafael Correa y Cristina Kirchner, o los Kirchner en su conjunto, tienen mucho de similitud. Pero va a participar nuestro corresponsal, Javier González, que está en Brasil, de esta charla, Rafael.
Sí, muchas gracias, Rafael. Yo lo estaba escuchando y en realidad me estaba acordando de la situación de Lula aquí en Brasil, que también fue condenado y finalmente sus acusaciones fueron retiradas por, en fin, distintos problemas. ¿Hay alguna posibilidad de que no solo a la amnistía, sino que el Tribunal Supremo de Ecuador anule las condenas que hay contra Correa?
Pero usted muy bien enterado, ¿eh? Porque aquí existe un recurso que se conoce como recurso de revisión, en virtud del cual se podría, como su nombre lo dice, valga la redundancia, revisar la condena y dejarla sin efecto. Sí, es cierto, se comenta mucho, porque además ese recurso de revisión no caduca. Ese recurso de revisión puede ser interpuesto permanentemente luego de ejecutoriada la sentencia condenatoria. No requiere que se esté cumpliendo la condena para efectos de interponer el recurso de revisión. Es decir, un prófugo, como es el caso de Rafael Correa, podría interponerlo, pero creo que él lo está pensando en el sentido de qué es lo más oportuno, qué sería lo más eficiente para él. Porque, bueno, alguien, usted también podrá decir, oiga, yo sé que en Ecuador la Constitución prohíbe que se otorguen amnistías por delitos contra la administración pública. Sí, claro, lo prohíbe, no desde ahora. Pero usted sabe que las constituciones, frente a la política coyuntural, no pasan de ser un papel mojado muchas veces. Pues. O el día de mañana te llamas a una asamblea constituyente. La asamblea constituyente, la que se reunió entre 2007 y 2008, amnistió a un montón de gente que tenía cargos de narcotráfico. Siempre se les llamaba de los pequeños, estas las mulas del narcotráfico. A un violador de una niña también les salió una amnistía, los llaman héroes de ni sé qué cosa, y listo. Pues entonces, como las constituyentes supuestamente no tienen ningún límite, bueno, se las pasan todas. Yo no dudo que Rafael Correa pretenderá aquello, ¿no?
Y adelantándonos entonces en una posible situación de este tipo, usted, supongamos, todo esto sucede, vuelve Correa. ¿Qué papel jugaría el papel de Evo Morales respecto al actual presidente Arce? ¿Tendría, usted ve, una participación directa y decisiva en la política ecuatoriana?
A ver, el papel de Morales versus Arce ya lo adoptó respecto de Lenín Moreno. Sabíamos que en algún momento Lenín Moreno se iba a desmarcar de Rafael Correa, o Lenín Moreno, presidente entre el 2017 y el 2021, tenía dos posibilidades: uno, ser empleado del señor Correa, prácticamente un peón; o dos, desmarcarse, lo cual implicaba granjearse la enemistad eterna del señor Correa, cosa que finalmente ha acontecido. Yo diría que la enemistad entre Lenín Moreno y Correa es muchísimo más grande que la que puede tener Morales respecto de Arce, muchísima mayor. No ocurriría esto ahora respecto del que sea el candidato. Es decir, a ver, los candidatos de la Revolución Ciudadana todavía no tenemos claridad quién va a ser. Sabemos que Correa no, él no puede ser el candidato a absolutamente nada, ni puede venir al Ecuador, salvo que él quiera ser aprehendido, porque él tiene una condena que está ejecutoriada y que tiene que cumplir. Es decir, el señor entra al Ecuador, será capturado y será ingresado en un centro penitenciario. No está dispuesto a eso. Usted sabe que los políticos, especialmente como Marcelo Correa, son muy valientes en el teclado, en el Twitter, en el micrófono, mientras están más lejos posible mejor. Ellos viven sus exilios dorados en Bélgica, naturalmente ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Corea del Norte, sino en Bélgica. Pues hay que estar en Europa, ¿no? En la muy socialista Europa occidental.
Ahora, Rafael, el tema es que Rafael Correa, que ha tenido un rechazo en su momento, mantiene, según los números a los que pudimos acceder, mantiene un 30% de aceptabilidad de votantes incondicionales. Cuando tuvo ese rechazo, cuando fue condenado, eso había bajado considerablemente. ¿Qué pasa que ha subido otra vez la espuma de Correa? ¿El ecuatoriano tiene memoria corta, o realmente lo que viene ha sido peor, o el discurso populista perdura en el tiempo a pesar de haber gobernado, como todos populistas, en la abundancia?
Mal de muchos, consuelo de bobos, y en eso nosotros creo que damos ejemplo, ¿no? Claro, pasa en Iberoamérica, la gente se olvida muy pronto, porque las dificultades económicas hacen que la gente recuerde, como aquellas parejas que golpean pues al cónyuge, y que ese cónyuge golpeado luego se está acordando de los buenos tiempos que vivía con su expareja, ¿no? Y se olvida de las partes malas. Así nos pasa a los iberoamericanos. Yo me voy a referir específicamente a nosotros, los ecuatorianos. Olvidamos los actos de corrupción, olvidamos los latrocinios, olvidamos los abusos, y nos acordamos que en los tiempos de Correa, y la gente a veces no distingue, fue una buena época para nuestros llamados commodities, la renta petrolera, productos primarios, entró mucha plata en Ecuador, la gente tenía dinero, gastaba, las tienditas funcionaban, el comercio, la industria. Los industriales, déjeme decirle, eran felices con el señor Correa, los comerciantes, los importadores, la alegría en caminante, ¿no? Porque la gente tenía dinero para comprar, entonces usted podía además hacer crecer el aparataje estatal de un modo brutal, en gastándose todo, endeudándose hasta más no poder, especialmente una deuda china que luego se te hace impagable con esos intereses de agiotismo que tienen los señores chinos. Luego ya verá, pues luego de la borrachera vendrá el dolor de cabeza, pero mientras tanto disfrutemos la fiesta.
Entonces,
la
por eso me refería yo a los gobiernos populistas que tienen éxito porque gobiernan en la abundancia. Lo que en algunos casos ahorraron gobiernos anteriores, lo despilfarran, por decirlo de alguna manera, estos gobiernos populistas, y que fue lo que le pasó a Correa en su momento. Y que, si trazamos un paralelismo, aunque usted quiera hablar solamente de Ecuador, es lo que ha pasado en Argentina, donde Cristina Kirchner, que viene manejando el pulso político de este país de los últimos 20 años, ha decidido bajarse de una candidatura buscando, bueno, que su pueblo, como lo llama ella, le implore que revierta su decisión, cosa que no va a suceder.
Pero por supuesto, pues tiene que pedirles y rogarles, y ahí, en el momento que la gente le pide, le ruega, ahí sí, esta gente, bueno, dicen, bueno, entonces yo reviso mi decisión porque me lo están pidiendo, me lo están rogando, y yo no me puedo negar a una petición popular. Bueno, a Correa le encantaría hacer eso, lo que pasa es que no puede, porque tiene un impedimento legal. Solo, ese es el pequeño inconveniente que tiene el amigo Rafael Correa, a diferencia de la señora Kirchner. Ya veremos, ¿no?, si las rogativas, pero usted también podemos hacer paralelismo con Venezuela, donde la primera parte de la dictadura del socialismo del siglo XXI fue una dictadura alegre, pues, con el señor Chávez, y luego llega la parte triste y de la escasez con el señor Maduro, y ahí sí la cosa se pone bastante más peligrosa, y en eso hay que estar atentos, porque pasan de ser esas dictaduras en las cuales usted tiene un gobierno que crea enemigos porque tiene que inventárselos, la prensa, los banqueros, los estos, los otros, y luego la realidad hace que los enemigos sean reales, y ahí viene una trama autoritaria que es mucho mayor y mucho más intensa.
Con
ahí
todas,
sí se acaba.
Claro, con todos estos.
Entramos.
Claro, como pasó con Fujimori en los 90. Pero con todos estos vaivenes políticos, con elecciones anticipadas, con el cierre del Parlamento, con un expresidente prófugo de la justicia, con todo este tsunami político que viene sacudiendo a Ecuador, la economía se mantiene más o menos estable. En algo similar, pero con la economía totalmente desbordada, estamos viviéndolo en Argentina. ¿Cuál es su visión del estado político actual de la República Argentina?
A ver, solamente quiero hacer una diferencia. La gran diferencia, aparte de que Argentina es una economía mucho mayor que la ecuatoriana, es que en el Ecuador los dólares los tenemos los ciudadanos. Esa es la diferencia. Entonces, aquí se ha querido, y lo quiso hacer Correa, y lo quiso hacer con muchas ganas, el tema de como no tengo la maquinita de imprimir papelitos, como ocurre lamentablemente en Argentina, y por lo tanto, la plata que yo me puedo gastar tiene que ser plata real que yo no puedo crear, nos quisieron aquí enchufar, perdone la expresión, algo que se llamaba dinero electrónico, que ojo, no eran métodos electrónicos de pago, no es la cosa que usted tiene su cuenta en el banco y que paga con su celular o con su tarjeta de crédito débito o hace transferencias a través de la banca web, no, querían crear dinero electrónico a través del Banco Central, y usted sabe que es mucho más fácil crear dinero electrónico, es decir, poner numeritos en cuentas, que incluso imprimir papeles, porque por último los señores K tienen que mandar a imprimir plata en
Brasil y en España, sí.
En Brasil, en Malta, en donde sea, y traerse los cargamentos de papel moneda. El dinero electrónico era una brutalidad, y uno recordaba la hiperinflación venezolana, pues, porque la hiperinflación venezolana no era una hiperinflación de dinero físico, no era una hiperinflación de dinero de papel, porque no había ni siquiera dinero de papel, sino que era una hiperinflación de dinero electrónico. Así es que cuidado, ¿no? En eso también hay que atender, ¿no? Porque hay formas de desdolarizar.
¿Y cómo ve este camino totalmente plagado de piedras que tiene la economía argentina, con una inflación que el mes de abril fue de 8,4 y ya para el próximo mes se vislumbra una inflación de dos cifras?
A ver, solo voy a recordar la experiencia ecuatoriana que le viví yo en primera persona. Es un país muy poco acostumbrado a las inflaciones, muy poco acostumbrado. Y cuando nosotros llegamos a una inflación de más del 100%, que fue allá en los años 99-2000, la cosa se nos iba a ir ya frontalmente de las manos. También el billete máximo en Ecuador era, en ese entonces, nosotros nunca cambiamos de signo monetario nacional, siempre fue el sucre, y ese sucre, llegamos a tener un billete de 50,000 sucres, que eran $2. Se parece mucho, ¿no?, a lo que está pasando ahora con su billete naranjita de 1,000 pesos, ¿no? un billete que vale $2 y tenías que ir cargado de esos billetes y todas estas cuestiones y cuenta eso, ¿no? Era una cosa difícil. Finalmente fue, alguien dice, una medida desesperada, otros dicen que fue un salto al vacío, pero al final la cosa resultó bien con la dolarización. Claro, a ver, si quiere que le cuente, cuando dolarizamos, el salario mínimo en Ecuador, la remuneración mínima, era de $34. Sí, eso era lo que estaba ganando un obrero.
¿Y ahora?
$34.
¿Y ahora?
No, ahora es $450.
Aquí sucedió exactamente lo mismo, pero al revés. Javier.
Sí, yo creo que para ir redondeando, yo le preguntaría algo muy simple en cuanto a la formulación, pero seguramente muy complejo de explicar. ¿A qué se debe la inestabilidad política crónica de Ecuador, aunque con Correa, digamos, hubo cierta estabilidad, pero digamos, antes fue muy, muy inestable y vuelve a serlo ahora en Ecuador, ¿no?
Sí, señor. Ah, pero solo déjeme aclarar una cosa respecto al salario mínimo. Como tenemos unas remuneraciones adicionales, si usted redondea la remuneración adicional, la remuneración básica supera los $550. Me había olvidado de eso, por si acaso, que nosotros tenemos 14º sueldo, 13º sueldo, algunas compensaciones, y bueno, entonces te llega unos, si redondeas y divides para 12, son $550 de.
Ahora, algún argentino habrá querido que se siga olvidando y no lo diga, como para escuchar esas cifras que hoy aquí son súper millonarias, pero bueno, ya se acordó y lo dijo.
Ahora, la inestabilidad ha sido la marca de la política ecuatoriana. El Ecuador tradicionalmente ha imperado la política del disenso frente a la del consenso. Somos malos para llegar a acuerdos, e incluso los acuerdos suelen estimarse como a veces negativos, ¿no? A ver, no confundir acuerdos como con lo que estaba haciendo el señor Lasso, de siquiera un acuerdo de entregar ministerios y cosas para votos en la asamblea para no ser censurado. Pero el Ecuador ha sido tradicionalmente inestable, y los periodos que no han sido inestables son los periodos de alto autoritarismo, como ocurrió con el señor Correa, ¿no? Pero usted recordará, el presidente Bucaram asume en agosto del 96 y cae en febrero del 97. De ahí el siguiente elegido, Yamil Mahuad, que asume en agosto del 98, cae en enero del 2000. No llega a los 2 años. Luego Gutiérrez, que es el siguiente, asume en febrero del 2003 y cae en abril del 2005. Y ahora Lasso, otro
ahí, que no lo va a ahí. 2 años. Rafael, nos quedan no más de 2 minutos. Y en esto yo estaba escuchando a ecuatorianos decir que Guillermo Lasso tiene lo peor de Mauricio Macri y lo peor de Sebastián Piñera. No supe saber el por qué. ¿Usted ha escuchado este comentario?
Sí, algunos llamamos macripiñerismo, que es un vicio que tiene el señor Lasso, es decir, lo peor de Macri y de Piñera juntos.
¿Y qué es lo peor de Macri y de Piñera juntos?
A ver, no hacer las cosas cuando tienes que hacerla. Es decir, cuando la cuestión se te viene encima, la muerte cruzada que acaba de decretar señor Lasso, es algo que debió haber hecho en el año 2021. Él sabía que tenía esta mayoría parlamentaria, que le iban a obstruir, y él podía, además tenía una altísima popularidad por el tema de la vacunación. Era su momento. Nos estuvo tonteando con el tema de la muerte cruzada. Usted no se imagina cada cuánto tiempo. Claro. Tengo el decreto, aquí está el decreto, ya lo firmé, y resulta que nunca lo. Y no decía, vea, perdónenme, se va a ir al. Se va, ya casi dijo una mala palabra.
No, está allá arriba, en los barcos, está allá arriba, queda.
se va a ir al carajo, les digo, haciendo esta opción, porque no va a lograr cumplir su plan de gobierno y le van a pegar una encerrona.
Incluso entonces, a Macri le dicen desde el primer día que por qué no dijo concretamente con qué país se había encontrado, y el argumento de Macri dijo no le quería seguir dando malas noticias a los argentinos, y así le fue.
Sí.
Y con claro, Sebastián Piñera más o menos, ¿no?
No, claro, y también el carácter indeciso del señor Piñera entregándole el país a la izquierda por su propia gestión, es algo que decíamos, bueno, el señor Lasso lo que está haciendo es pavimentarle una carretera, una autopista de 6 carriles al corrismo para que vuelva. Eso es lo que está haciendo el señor Lasso. Macri, piñerismo absoluto, los peores vicios del señor Macri, los peores vicios del señor Piñera, concentrados en una sola persona, que ahora nos dice que ha sido un acto de generosidad hacer esta famosa muerte cruzada, que es el último y definitivo favor al correísmo.
Me quedo con ese título, que Guillermo Lasso es el macri-piñerismo. Rafael Ollarte, le agradezco mucho estos minutos que nos ha atendido y nada, ha sido demasiado esclarecedor y muy contundente en sus apreciaciones. Muchas gracias.
Y espero que elijamos bien y ustedes también elijan bien. Nosotros para un presidente que tendría que posesionarse en noviembre y ustedes para diciembre, ¿no?
Yo, mire, y esto para cerrar, digo que el problema en estos países no es político. Lo político es una consecuencia de lo social. Y entonces ahí está lo que usted decía al principio, votemos bien. ¿Y qué es votar bien? El tema es que la sociedad le permite a los políticos, sobre todo a la izquierda, le permite cometer todo tipo de tropelías y en el peor de los casos se lo festeja. Rafael Ollarte, sí, muchas gracias.
Siempre un placer.
Hasta cualquier momento.
I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret.
Faltan 8 minutos. Para las 7 de la tarde, seguimos con casi 15 grados de temperatura en esta tarde-noche lluviosa en la ciudad de Buenos Aires, y me voy al encuentro de Javier González, donde, va a ver qué pasó en ese G7 y donde Lula dicen que va a hablar de Argentina. ¿No será eso como que buenas palabras, golpecitos en la espalda a Alberto Fernández, pero no hay ni un real?
Bueno, vamos a ver, aquí hay fuentes de Brasil que dicen que entre las prioridades de Lula está, en sus encuentros con los otros líderes mundiales, tratar de ayudar a Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda. Ante problemas que en principio son más urgentes, como la disputa comercial entre Estados Unidos y China, la seguridad alimentaria, el calentamiento global o el tema de Ucrania, asesores de Lula, que son citados aquí por algunos medios, dicen que la lógica del mandatario brasileño es simple. Y entrecomillamos, si ellos, por el G7, quieren discutir Ucrania, nosotros queremos discutir Argentina, son las prioridades. Esto le daría, en realidad, a Lula un papel notorio como abanderado de América Latina. Y además serviría un poco para distraer sus inconsistencias respecto a la posición sobre Ucrania. Bueno, esta reunión del G7, que te comentaba que está integrada por Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido, no reúne a los países más importantes económica del mundo, ya que falta la segunda economía mundial, que es China. La India, que es la quinta economía, asiste a la cumbre en calidad de invitada, y Rusia fue excluida ya el año pasado tras la invasión de Ucrania. Justamente, los integrantes del G7 anunciaron hoy nuevas sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania, en forma de restricciones económicas y comerciales que tienen por objetivo privar a Rusia de la tecnología, equipamiento industrial y servicios que alimentan la máquina de guerra rusa. El paquete además incluye restricciones a las exportaciones de productos críticos para Rusia en el campo de batalla y medidas contra entidades acusadas de transportar material para el frente a favor de Moscú. Además, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país está dispuesto a entrenar a pilotos ucranianos de aviones de combate F-16, unos aviones mucho más efectivos que los que tienen ahora los ucranianos, que son de la era soviética, y que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, invitado, como te digo, a esta cumbre, insiste en recibir por parte de los aliados. Hay que recordar que el G7 ya adoptó en el pasado decisiones de importancia global. El año pasado, por ejemplo, ya anunció las primeras sanciones contra Rusia, pero también anunció inversiones millonarias para infraestructuras en países en desarrollo y hasta, recordemos, en el 2021 acordaron una reforma tributaria global para establecer un impuesto mínimo, por lo menos del 15%, para empresas multinacionales.
Estupendo, Javier. Gracias.
Si quieres saber lo que está pasando en el mundo, quédate en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
18:55, 5 minutos para las 7 de la tarde. El mayordomo Oscar Parriludo, como lo llama la señora, dio más señales que corroboran lo que ayer decía Cristina Kirchner hablando de los diezmados. Apunta otra vez a Guado de Pedro, que puede ser el candidato ungido por la señora de Kirchner, y el incombustible Parrilli dice: ojalá sean los que se incorporaron a la política con Néstor y con Cristina. ¿Qué vamos a ver? Massa aceptó el centro que le tiró Cristina Fernández diciendo que había agarrado una papa caliente, que sí, que habían agarrado una papa caliente y que se hizo cargo. Está mostrándose por todos lados para ser señalado por el dedo elector de Cristina Kirchner. Y el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que el tema de Formosa, de la reelección de Gilles Infran, que tiene en la Constitución la reelección por tiempo indeterminado, tiene que ser revista, porque para Casal la Corte no debe meterse en las constituciones provinciales, pero ya tiene su propio precedente, lo que puede llegar a anular una nueva gobernación de Gilles Infran. Pero claro, faltan 2 minutitos para las 7 de la tarde y el orfebre de la vida, Juan Carlos Pallarols, nos deja esta carta.
Querido Ernesto, te quiero leer una carta que le escribí a mis hermanas. Después decime si te gustó o qué te parece. Este fin de semana largo la ciudad se vistió de gris, pero de ese gris que te inspira, que te llena de ideas, te invita a reflexionar, a trabajar, a ofrecer la memoria, a refrescarla. Ofrezco mi perdón a mis hermanas, las herramientas, y al taller todo. Mis éxitos, tal como han sido, se los debo a ellas, mis cómplices. Nunca me han defraudado. Tiene un caudal insondable de huellas. A veces creo que les hablo y desde su acero me acompañan. Dicen que el amor es conocimiento, y yo las conozco tan bien. Cada uno tiene la oportunidad de dar dimensiones a su mundo, y el mío lo siento infinito. Muchas son las razones de mi fidelidad hacia ellas: permanencia y cuidado constante. El Cid cantaba loas a su espada: brilla tizona que a tu luz quiero. Siempre en sintonía con mis emociones, me han visto llorar y gozar infinitamente. Ellas son eternas, nobles, mis cómplices. Las he visto actuar con romanticismo y generosidad de quien las toma entre sus manos. Hemos dialogado noches enteras y la respuesta siempre a tiempo. Me acompañaron a lo largo de mi vida, mi juventud y mis enamoramientos. En la atracción electrizante de mis creaciones, las conozco con mis ojos de niño y de adulto. Ellas son como ninfas de acero. brillan con la luz de la luna y son capaces de sacar chispas. Todas me despiertan sensaciones diferentes. Celebra conmigo, conocen mi historia y yo las de ellas. Sobrevivieron a todos nosotros y a mis abuelos y a mi generación. Hasta ayer no le daba importancia, pero descubrí que ellas siempre están ahí, atentas, esperando que las use para hacer algo útil que cumplirá con parte o con un sueño total. Los grandes afectos tarde o temprano nos dejan, nos alejamos o nos alejan, pero ellas siempre están. Cuando yo viaje a ese viaje sin retorno, ellas van a permanecer auxiliando a aquellos que generosamente las sepan utilizar, sacando el amor que nos pueden brindar. Pobres nosotros mortales, pasamos, ellas son eternas, su duración es infinita y sin límites. Ellas, mis queridas hermanas, mis herramientas. ¿Qué te parece?
Contame. Impecable, Juan, impecable. Juan Carlos Pallarols, el orfebre de la vida. Señores, hasta aquí llegamos, nos vamos. Buen fin de semana, nos reencontramos en 7 días. Gracias.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.